En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Gipuzkoa, que es el primero de este año 2025. Desde el Espejo y desde la cadena COPE, también desde la Diócesis de San Sebastián, os deseo a todos vosotros un nuevo año muy próspero y rico de esas cosas que son las importantes en la vida. No tanto el dinero, aunque es importante para encender la luz en casa, sino todas esas cosas que, como dice la canción, tienes que ahorrar porque no las puedes comprar. Para eso te deseo un maravilloso año, un año jubilar para Roma, para la Iglesia y para ti, pues un año con los mejores deseos. Este año vamos a tener de nuevo muchos invitados aquí en el Espejo de Gipuzkoa para hablar sobre sociedad, sobre religión, cultura y espiritualidad. Por eso hoy empezamos este 2025 hablando del Día de la Epifanía, que nos llegará el 6 con la apertura de la Puerta Santa en la Catedral, donde estará ya el emisario del Papa, José Tolentino de Mendoza. Por lo tanto, en el programa de hoy os hablaré de los Reyes y de esta apertura.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los Reyes Magos de Oriente, o simplemente los Reyes Magos, es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos. Así se llamaban los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, oro, incienso y mirra. En los Evangelios canónicos, solo el de Mateo habla de estos magos sin precisar nombres, ni tan siquiera que fueran reyes o tres. Fue en el siglo III después de Cristo cuando se estableció que podían ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban con los ropajes, tan solo se consideraba que eran como poco personas pudientes, ya que podían permitirse, debido a su clase social, semejantes regalos y semejantes ropas. Fue también en ese siglo, el siglo III, cuando se establece ese número en tres, uno por regalo, ya que hasta entonces había dibujos con dos, tres o cuatro magos. Incluso nos encontramos con tradiciones, como la de la Iglesia Ortodoxa Siria o la Iglesia Apostólica Armenia, que aseguraban que eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel. Los nombres actuales de los tres reyes magos, ya lo sabéis, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, que data del siglo VI después de Cristo, el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa, con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos, hasta finales del siglo XV, para que el rey Baltasar aparezca ya con la tez negra y los tres reyes, además de representar las edades, representen las tres razas conocidas hasta la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. En España, a partir del siglo XIX, se inicia la tradición de convertir la Noche de Reyes, noche anterior a la Epifanía, en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países en el día de Navidad, en homenaje al santo oriental San Nicolás, San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de cultura hispana. La palabra mago proviene del persa magu-usha, que significa sacerdote, como os comentaba al principio. Llegó al griego como paiok, magos, plural paio magoi, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. Se mezclaban un poquito el mundo de la astrología con el de la astronomía. Del griego pasó al latín como magus, plural magi, magi, de donde llegó al español, por evolución fonética, mago. ¿Y qué menciones encontramos en la Biblia de los Reyes Magos, de este día de Reyes Magos? La figura católica de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del nacimiento de Jesús, algunos de los cuales fueron integrados en los evangelios canónicos que hoy conforman el Nuevo Testamento de la Biblia. Concretamente lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Esta es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, aunque no especifica los nombres o el número de ellos, que, tras seguir una estrella, buscan al rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén, guiándoles dicha estrella hasta Jesús nacido en Belén y a quien presentan ofrendas de oro, incienso y mirra. Nos dice el Evangelio de Mateo: Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén los magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron regalos, y aquí se dice: oro, incienso y mirra. Si bien aparentemente parece contradictorio que practicantes de la magia, severamente amonestada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sean admitidos como admiradores y adoradores de Jesús, hay que tener en cuenta que el término griego magos no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros, a esa magia negra. Se utiliza en este caso para referirse a hombres sabios, así se les llaman diversas versiones de la Biblia y en inglés, o más específicamente, hombres de ciencia. Y aquí es conveniente apostillar que la diferencia entre ciencia, filosofía, conocimiento o sabiduría es en realidad algo moderno, ya que durante la mayor parte de la historia estos son términos que se han utilizado de forma análoga, entendiendo el conocimiento como algo holístico. De hecho, también se posee conocimiento de las Escrituras y del Antiguo Testamento, donde se sostiene que podían pertenecer estos reyes magos al mazdeísmo. Mateo no explica que sean astrólogos y conocieran con precisión el movimiento de alguna estrella, a pesar de ser esta la creencia general. Aunque bien intencionados, su visita es causa de turbación general y despierta la desconfianza de Herodes, pues veía al nuevo Mesías como a un rival. A pesar de ser anciano y de haber reinado ya por más de 30 años, Herodes le ruega a sus soldados que averigüen el sitio preciso del nacimiento del Mesías, con el fin, así, de acabar con su competidor. Los sabios, que no sospechaban eso, encuentran al niño, lo adoran y lo obsequian con oro, incienso y mirra. Un ángel proviene a los magos de las intenciones que Herodes guardaba, así que no regresan donde él. Iracundo, el rey manda matar a todos los niños menores de 2 años. Para entonces, José ha sido avisado en sueños del que debe huir a Egipto con los suyos. A partir de este relato, se han ido elaborando numerosas leyendas sobre los hechos y personalidades de estas 3 figuras. Y es verdad, hay otras interpretaciones más allá de la canónica. Según la interpretación de José Luis Sicre, en el tiempo en el que fue escrito el Evangelio de Mateo, se estaba produciendo un incremento de conversiones paganas al cristianismo frente a la de los propios judíos. La incursión de estos fragmentos sobre los magos de Oriente en el Evangelio de Mateo subraya este hecho y lo utiliza como argumento de conversión. Si los de fuera vienen y lo adoran, se convierten, ¿cómo no os dais cuenta de lo que tenéis entre vosotros? También tenemos otras interpretaciones, más astrológicas y cabalísticas, sobre la figura de los reyes magos. Por ejemplo, la que nos ofrece Eric Rodríguez. Ya el término griego de magos había caído en un uso peyorativo o deteriorativo desde mediados del siglo III, por la extracción de su origen y contexto cultural, y es que como se usa en la época del Nuevo Testamento. No obstante, en el texto original Koine griego bíblico de Mateo dice: y aquí unos magos de Oriente que se encontraban en Jerusalén. A diferencia de los magos que ya se encontraban dispersos en tierra de Israel y en todo el mundo helénico, el énfasis que se emplea al decir de Oriente marca un cambio de connotación. El autor busca traer a la mente un personaje asociado con el Oriente, diferente a los sabios convencionales de Israel, es decir, los rabinos, que conocería además las profecías mesiánicas y que fuera autoridad bíblica para el lector judío. Hay que tener en cuenta además que en Oriente puede designarse como la región bíblica de Babilonia y por lo tanto para algunos autores los magos podrían corresponder a los llamados en arameo la tradición doctores babilónicos de tradición oral, cuya escuela perduraría hasta el siglo VIII. La historia narrada en el Evangelio de Mateo cuenta que los magos vinieron de Oriente guiándose por una estrella. Esta es una historia conocida por todos. Se ha pasado completamente a nuestra cultura y a nuestra tradición, pasando incluso de la propia tradición judeocristiana a estar imbuida en la tradición cultural posmoderna. Seguimos hablando de ser guiados por una estrella, de la guía de las estrellas o de cómo una estrella puede ser un símbolo de buena esperanza. Recordemos que le pedimos deseos a las estrellas fugaces que nos encontramos en el cielo. Los reyes, antes de llegar, visitaron al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén, a quien interrogaron por el nacimiento de ese rey de los judíos. El monarca, después de consultar a los escribas, les aseguró que el niño debía nacer en la pequeña ciudad de Belén, como establecía la profecía del Miquea. agregó astutamente que de regreso hablaba con él para darle noticia del sitio exacto donde se encontraba dicho niño y así poder ir a adorarle. Según el relato bíblico, en realidad su intención era darle muerte. En Belén, los magos volvieron a ver la estrella, hallaron a Jesús recién nacido y efectivamente lo adoraron, y le ofrecieron los tres regalos que conocemos. Parece ser, por el hecho de traer dones, se dio por sentado que eran tres personajes que le traían, aunque también en algún momento las distintas tradiciones han señalado que eran 4, 7 y hasta 12 magos. Claro, tres regalos, pues tres personas que traen los regalos, pero podría haber más reyes con tres regalos. Porque esto no se aclara en el Evangelio de Marcos. Como antecedente, Saeluco I Nicator, ofrendor oro, incisor y mirra de Apolo es un santuario de Dídima en el 288 a.C. Por lo tanto, aquí también podría haber una inspiración de una cultura o de una leyenda o de una realidad anterior. Al regreso, los magos, advertidos por un sueño de las intenciones malvadas del rey, no vuelven a Jerusalén. Herodes entonces ordena dar muerte a todos los niños menores de 2 años residentes en Belén. Esto es un poco como la quimioterapia. Si no puedes ir específicamente a por el cáncer, lo matas todo, todas las células, las buenas y esa que consideras peligrosa. Y esto hace el rey Herodes, en maldad absoluta, con todos los recién nacidos menores de 2 años. Este episodio es conocido como la matanza de los inocentes, un nuevo mensaje celestial que advierte a José de la amenaza y este llevado a María y a Jesús, huye a Egipto. La primera vez que surge el nombre con el que hoy se conoce a los Reyes Magos es, como comentábamos al principio, en la iglesia de San Apolinar Nuevo en Rávena, Italia. Ahí hay un freso precioso, donde, decorado con mosaicos de mediados del siglo VI, se representa la procesión de las vírgenes. Esta procesión está conducida por tres personajes vestidos a esta moda persa oriental, tocados por un gorro frigio, su actitud es la de ir a ofrecer lo que llevan en las manos a la Virgen que está sentada en un trono, teniendo al niño en la rodilla izquierda. Encima de sus cabezas se pueden leer los tres nombres, por primera vez, Gaspar, Melchor y Baltasar, cada uno escrito con la corrección de Occidente, Oriente y África. Poco a poco la tradición va añadiendo otros detalles a la simbología. Las tres razas ya se caracterizan de forma clara posteriormente. La llegada de los Reyes Magos es un tema tratado también en los Evangelios apócrifos. Según trata la tradición esotérica aplicada al cristianismo, estos personajes procedían del lugar donde se encontraba el preste Juan. También tenemos otras leyendas medievales. Si os acordáis, en nuestro último programa del año hablamos de cómo había distintas leyendas medievales que trabajan, escriben, desarrollan nuestra tradición de Navidad y concretamente el Día de Reyes de la Epifanía. En esta leyenda medieval, por ejemplo, el apóstol Tomás los halló en el reino de Saba, donde fueron bautizados y consagrados obispos, son obispos estos reyes magos. Ahí fueron martirizados y en el año 70 depositados en el mismo sarcófago. Allí va Santa Elena a buscarlos y halla los tres cuerpos, los tres, no 5, no 12, los tres cuerpos coronados, dando por sentado que se trataría de los reyes magos, por los que los trasladó a Constantinopla. Pero profundicemos más en los nombres y el número de los Reyes Magos, que ya estamos dando pinceladas, pero es tan interesante su simbología y sus estudios históricos y teológicos que merece la pena que nos detengamos un poquito más, e incluso que valoremos, aunque en la radio no podemos verlo, obras como la arqueta gótica con las supuestas reliquias de los Reyes Magos que se encuentra en la maravillosa Catedral de Colonia en Alemania. Si podéis buscarlo en internet o si tenéis un libro de arte a mano, es muy recomendable que le echéis un vistazo a esta impresionante arqueta gótica con las supuestas reliquias de los Reyes Magos, toda de oro con un dorado resplandeciente. Según las diversas tradiciones de los Reyes Magos, el número de ellos varía y así se puede encontrar a los Reyes Magos. Tenemos por un lado a los tres Reyes Magos. La Biblia no explica si los tres regalos se corresponden con tres personas que le dan regalos al niño Jesús. La primera referencia concreta al respecto de los números nos lo encontramos en Orígenes, un conocido escritor eclesiástico del siglo III. Decíamos que en el siglo III es cuando nace el número. Después, en el siglo V, el Papa León I, el Magno, estableció oficialmente su número en 3 para toda la cristiandad. Se hizo cultura, se hizo en cierta forma dogma. A mediados del siglo VI, en la iglesia San Apolinar de Rávena, que ya hemos hablado, se encuentran a nuestro Melchor, Gaspar y Baltasar. que tiene estas inscripciones en griego que equivalen al hebreo Magalat, Serakin y Galat. Según la leyenda, sus restos se encuentran en la Catedral de Colonia con la arqueta gótica. También hay más culturas, como las 12, los 12 reyes magos. Por ejemplo, los armenios, estas tradiciones de Siria, supone que fueron 12, por lo que se les asigna 12 nombres diferentes, como los 12 apóstoles. Pero estos nombres tampoco se encuentran en la Biblia, es decir, que no hay una fuente bíblica que de ninguna forma nos digan que son 12. Y hablemos de la festividad, hay que hablar de la Epifanía. Con el tiempo, en países de tradición católica, se adopta la costumbre de celebrar al mismo tiempo el día de la Epifanía, 6 de enero, con el día de los Reyes Magos. Es decir, se conjuga así la manifestación de Jesús al mundo no judío con la fiesta de estos personajes representativos en el mundo de los gentiles. Poco a poco se va olvidando el significado verdadero de la palabra Epifanía y se convierte en un sinónimo de adoración de los magos. De hecho, yo, en el pasado programa, muchas veces me referí como un sinónimo. Esto no es correcto, pero sí que es popularmente conocido. El Día de Reyes, el Día de la Epifanía. El día 6 de enero es festivo en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela. Es decir, en estos países de una fortísima tradición hispánica. Y tenemos una serie de costumbres relacionadas con los Reyes Magos. En algunos lugares, las autoridades organizan la llamada Cabalgata de Reyes, como en nuestra ciudad de San Sebastián. Yo, desde niño, asistí, y de hecho hasta muy mayor, a la Cabalgata de Reyes. Incluso cuando ya sabía que la Cabalgata de Reyes no me enseñaba mismamente a los reyes, y tengo que decir que esta es una sospecha que tuve desde bastante pronto, antes incluso de esa edad, limítrofe en 8 o 9 años, 7 tal vez, en los que se sabe que los reyes ya no existen, o no son por lo menos esos reyes literales que entran, que bajan por la chimenea, o si no tienes chimenea, pues entiendo que fuerzan la puerta o rompen la ventana. Yo ya sospechaba antes de eso que tal vez los reyes magos pues no eran los que nos enseñaban en la cabalgata, por mucho que los reyes existieran. ¿Por qué? Hombre, si te dicen que uno de los reyes es africano, nuestro amigo Baltasar, y ves que el rey africano es tu primo con una pintura que se le cae a trozos y deja al descubierto su tez blanca blanquísima como la leche, no hace falta aquí ser Sherlock Holmes, que por cierto nunca dijo elemental querido Watson, para sospechar que hay gato encerrado, o mejor, un rey mago encerrado. De todas formas, seguí yendo a estas cabalgatas de reyes porque entendía que tenía un simbolismo que no perdía ni un ápice de magia por la teatralización que se hacía. Todos los niños de la ciudad arremolinándose en torno a un montón de animales exóticos o, como poco, enormes carruajes en el centro de una ciudad que se engalana y corta su circulación para hablar de la magia de la Navidad, no sé vosotros, pero a mí me parecía muy seductor y me lo sigue pareciendo hoy en día. Sigo aprovechando la suerte de ir con mis familiares más pequeños a la cabalgata de Reyes y cuando estos vuelvan a crecer, tendré que buscarme nuevos peques en la familia para seguir yendo a la cabalgata. Además, ¿quién no quiere coger esos caramelos que echan y con un poquito de mala suerte, eso sí, te golpean en la cabeza? En la mayoría de sitios donde sale la cabalgata, aparte de ir en ella a los Reyes Magos, también están las carrozas, por eso a mí me fascinan. Y los niños disfrutan y se recrean en sus obsequios, porque punto aparte son los obsequios que después llegan a la casa, a menos que te hayas portado mal, en cuyo caso, como os decía en el anterior programa, alguna vez ya me han regalado ese carbón que en realidad es muy dulce, porque incluso el castigo en Navidad parece dulce, como el perdón de Dios, siempre misericordioso, más aún en la Navidad. En España, la tradición dice que estos regalos de Navidad los traen los reyes de la noche al 5 al 6 de enero. Días antes, los niños deben entregar una carta a los pajes reales. Estos pajes hacen de mensajeros y se lo entregan a los reyes magos. Normal, no van a tener los reyes sino tiempo suficiente para estar cogiendo todas las cartas. En esta carta los niños enumeran los regalos que desean y aducen los méritos que han hecho a lo largo del año para ser merecedores de tales obsequios. Seguramente omitirán sus muchas faltas, pero es comprensible, porque ¿quién no va a mentir un poquito para obtener un regalo y la visita de los Reyes Magos? Quiero terminar el programa de hoy hablando de que en este 6 de enero va a ser muy especial porque se abre la Puerta Santa en la Catedral del Buen Pastor. El 2025 es un año jubilar para Roma, para la Iglesia Universal y también para nosotros. La Iglesia guipuzcoana, la diócesis de San Sebastián, que toma el territorio de Guipúzcoa, cumple 75 años, es su 75º aniversario. El Papa nos ha enviado al cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura, Educación y la Fe, que nos visita como signo de agradecimiento y de buen querer del Papa Francisco. La Puerta Santa se abre en la catedral el 6 de enero con una Eucaristía que se celebrará a las 7. Queda todo el mundo invitado. Y hasta aquí este programa. Este programa para abrir el día, no el día, los primeros días de este año 2025. Un fuerte abrazo a todos y, como siempre digo, mantente sano, feliz y en camino, que buenos ya quedamos pocos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. Can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.